Hola a todos, un saludo a todos los que nos escuchan desde detalmanera.com. La predicación, la exposición que vamos a tratar hoy se llama Pero tú eres santo y nos lleva directamente al Salmo 22. Hoy vamos a hacer una exposición del que para mí, para nosotros, significa o es el Salmo de los Salmos, es el Salmo de la Cruz. Pero no solamente es el Salmo de la Cruz, es también el Salmo de la Corona y del Reino. Y vamos a introducirlo, vamos a usar una ilustración y vamos a usar imaginación para ponernos y ubicarnos en contexto. Imagínese que ahora mismo retrocedemos unos 1000 años y nos encontramos en el año 1018, después de Cristo. Y vemos un importante documento donde se predice, donde se alude a algo del futuro, se predice que un hombre prominente, cabeza de una nación grande, el cual mientras este va en un carruaje de una ciudad metropolitana, muere por el impacto de un pequeño trozo de metal alojado en su cerebro. Y resulta que ese hombre, concretamente esa muerte, traería repercusiones a nivel mundial. Y el mundo entero quedaría y estaría de luto por este terrible suceso. Te hago una pregunta. ¿Puede imaginarse que este supuesto documento importante que estamos imaginando para esta ilustración, que dataría del año 1018 después de Cristo, se refiera exactamente a la muerte del presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, que murió en 1963 y que fue escrito aún antes de la invención de las armas de fuego, de los automóviles o incluso de la televisión? Pues con esta imaginaria ilustración nos puede ayudar a entender y a comprender la profundidad del texto bíblico que hoy vamos a exponer. Y como la semana pasada se aludió en el anterior estudio, la anterior predicación sobre una palabra desde la cruz, como fue el grito de victoria, que significa consumado es. Hoy vamos a tratar otra palabra desde la cruz. Y sabemos que Cristo, estando ya colgado en la cruz, Él pronuncia 7 palabras, 7 frases, que hemos escuchado y analizado y estudiado muchas veces. La cuarta de ellas es quizás la más desconcertante, la más profunda y la más misteriosa de todas, donde Él dice: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Antiguamente las escrituras hebreas no estaban ordenadas como hoy lo están. Y si un rabino quería leer un texto de las escrituras, lo que hacía era leía primeramente los versículos y entonces eso nos mandaba o dirigía a dicho texto. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Jesús en la cruz nos orienta y dirige al Salmo 22 y nos revela algo de la cruz muy importante. Mira, déjame decirte que si quieres contemplar lo que Dios te ama, debes de deleitarte en la cruz. Es más, si quieres contemplar lo que Dios odia y aborrece y detesta tu pecado, debes de contemplar la cruz. Es la otra cara de la misma moneda. Y ahora vamos al Evangelio de David, o lo que es lo mismo, el quinto Evangelio. Vayamos al Salmo 22 y retrocedemos 1000 años atrás respecto del día de la Pascua del año 33. Es decir, este Salmo 22 es escrito 1000 años antes de cuando Jesús en la cruz dice esta frase. Retrocedemos 1000 años antes del día de la cruz. Donde el rey David escribe personalmente acerca de sus tristezas, de sus experiencias, sobre las persecuciones que sufrió. Aunque todo el Salmo está mucho más lejos, está mucho más allá de la experiencia de un mero hombre. Incluso si este hombre se llamara o fuera el propio rey David. David sabemos que es un tipo, es una sombra de otro rey, del gran y del verdadero rey de reyes. el cual vendría en su propio, vendría la carne en su linaje de Jesús de Nazaret. Hemos visto también en de tal manera.com, hemos hablado de los encuentros, hemos hablado de los tipos y hemos hablado también del tipo, de por qué se ve o cómo se ve y se vislumbra a Cristo en este personaje bíblico muy importante, en el rey David. Aquí el salmista lo que está describiendo el castigo más cruel y terrible, como era la crucifixión. Incluso antes de que fuese inventada por los romanos, que lo copiaron de los cartagineses. Y esto fue bastante después de este salmo. Yo me hago una pregunta, ¿y en qué estaría pensando el propio David al escribir y al leer este salmo profético? Él mismo se estaría emocionando a escribir estas palabras que el Espíritu Santo les insufló, les puso. Como contexto dentro del libro de los Salmos, el Salmo 22, el Salmo 23 y el Salmo 24 nos presenta a Cristo como el pastor. El Salmo 22 nos lo presenta como el buen pastor que da su vida por sus ovejas, como lo dice en Juan 10, 11. El Salmo 23 nos lo presenta como el gran pastor que cuida las ovejas, como dice Hebreos capítulo 13, versículos 20 al 21. El Salmo 24 nos lo presenta como el príncipe de los pastores, que viene por las ovejas, como dice Pedro. Aquí vemos que hay estos tres salmos, como conclusión a estos tres salmos, 22, 23, 24, vemos que Cristo murió por nosotros en el pasado, como Salvador. Vemos que actualmente vive por nosotros, intercediendo al Padre como Señor y Cristo. Y en un futuro vemos que Él vendrá por nosotros como juez y como libertador. Hermanos, es imposible leer este salmo o leer Isaías 53 y no confrontarte, no emocionarte con la realidad de la cruz, cómo se veía la cruz. Yo no podría creer a Dios a no ser por la cruz de Cristo. En este salmo se distingue, al igual que en el capítulo de Filipenses, dos claras y diferenciadas secciones o partes. Aunque este salmo se escribió 1000 años antes que Filipenses. Aquí vamos a ver la agonía de la crucifixión y la gloria de la resurrección. El abandono del Padre y la vindicación pública del Padre. La burla y el oprobio del pueblo por matarle y el gozo del pueblo por la salvación. Los sufrimientos y el triunfo. La humillación y la exaltación. Número 1. La humillación de Cristo. 1. Para empezar, no me gusta el título, la humillación de Cristo, como encuentro en las Biblias normalmente. ¿Por qué? Nabucodonosor fue humillado, rey Ciro fue humillado, Jonás fue humillado, pero Cristo no fue humillado, Cristo se autohumilló él mismo. Prefiero nombrarle para gloriar más a Cristo la autohumillación de Cristo. Y vemos que primeramente él fue la autohumillación de Cristo alberga los versículos 1 hasta el 21. La primera parte vamos a ver que él fue abandonado por su padre. Los primeros 6 versículos son la clave y el verdadero significado de la cruz del Calvario. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo. Este es el título de la predicación. Pero tú eres santo. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel, en ti esperaron nuestros padres. Esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron liberados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. La versión Amplified dice: estoy siendo tratado como un gusano insignificante y sin poder, y no como hombre. Soy la burla de los hombres, despreciado por la gente. Para ilustrar esta primera parte, podemos considerar como un vulgar y simple ejemplo a un niño pequeño que se separa de sus padres en un amplio, en un gran centro comercial y se queda perdido. Eso elevado a lo sumo. He dicho un vulgar ejemplo, pero eso elevado a lo sumo se sintió el Señor Jesús en la cruz y lo vamos a ver. El Padre estuvo con él en la mazmorra. El Padre estuvo con él mientras era azotado. Es más, mientras era clavado en la cruz, el Padre estaba con él. Pero estas tres últimas horas de Cristo, donde dice el Evangelio de Mateo que hubo oscuridad y tinieblas, él las pasó a solas. Es curioso que cuando Cristo viene al mundo en medio de la noche, hay una gran luz en el cielo. Pero cuando Cristo está en la cruz y es de día, hay una gran oscuridad y eran tinieblas en todo el mundo. Cristo estaba solo, sin las multitudes que le seguían, sin sus discípulos que lo dejaron, y lo más importante, sin su Padre. Nadie podía ayudar a Jesús, él debía pasar solo ese episodio, solo ese trago. Él estaba solo, con todos los pecados de la historia de la humanidad echados sobre sus espaldas. En los dos primeros versículos escuchamos la queja y el clamor terrible de Cristo. Elí, Elí, lama sabactani. Es curioso que es la primera vez en las Escrituras que se dirige a Dios, a su Padre, y no lo llama Padre, sino Dios mío. El Mesías en la cruz se considera abandonado, se considera rechazado por Dios. Déjame decirte que no fue un abandono poético ni simbólico, sino que fue un abandono real, un abandono genuino. El mismo Dios que a ti y a mí nos dice y nos promete y lo hace: no te desampararé, estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Ese mismo Dios abandonó a su propio Hijo, al Eterno, al Amado, al Hijo de la Promesa. Jesús, desde la eternidad pasada y hasta la eternidad, él siempre tuvo una comunión, una relación y una unión íntima y perfecta, llena de amor, llena de gozo, llena de paz, con Dios el Padre y con Dios el Espíritu Santo. Pero esta perfecta unión y comunión entre Dios Padre y Dios Hijo se vio interrumpida, se vio derribada, se vio destruida. Es decir, hubo un paréntesis. Cuando aquella tarde del día de la festividad de la Pascua, en aquella cruz, a causa de que el que colgaba en esa cruz, precisamente, estaba siendo pecado y estaba siendo maldito. Como dice 2 Corintios 5, 21, al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado. Como dice Gálatas 3, del 10 al 13, que fue hecho maldito. Como consecuencia, por tanto, allí se destruyó la comunión. Nuestro terrible pecado lo dejó solo y vacío en la cruz, separado y alejado de su Padre. Lo que tú y yo no merecemos por nuestros pecados, es decir, una eternidad sin la presencia favorable de Dios, en un lugar de castigo eterno, lo sufrió Cristo, el solo, en la cruz. Por nuestra maldición, él fue hecho maldito a través de la imputación. Dios Padre le imputa lo malo a su Hijo y lo juzga, y así puede imputarte a ti lo bueno de él y justificarte. En la cruz, él sufrió el infierno. Nadie jamás en la historia sabe lo que es esa terrible experiencia de estar abandonado por Dios. Ni el peor hombre del mundo lo ha estado, ni siquiera Hitler estuvo abandonado como estuvo aquí su Hijo, como estuvo Cristo. Él tuvo la oportunidad de arrepentirse. Cualquiera puede volver a Dios en arrepentimiento. Hay una promesa que dice que quien a mí venga, yo no lo echo fuera. Pero Cristo estaba solo, estaba abandonado por Dios. Y el mismo que guardó silencio, que no dijo nada, ni ante los azotes, ni ante sus trasquiladores, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Ahora, al verse abandonado por su padre, clama y ruge como un león, como un terrible grito de dolor. No por duda al Padre, sino para revelarnos la profundidad de la cruz. Repito, no por ninguna duda al Padre, sino para revelarnos la profundidad de la cruz y como consecuencia llevarnos y trasladarnos a este salmo cumplido íntegramente en él, 1000 años después, cumplido íntegramente en él. Como he dicho antes, dice Gálatas 3:13, que Cristo fue hecho por nosotros maldición. Es más, está escrito en Deuteronomio 21:23, maldito es todo aquel que es colgado de un madero. En los siguientes versículos, los versículos 4 y 5 de este Salmo, dice así: en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, tú los rescataste, clamaron a ti y fueron librados o fueron rescatados, confiaron en ti y no fueron avergonzados o desilusionados. Dios es fiel, Dios es fiel, siempre lo fue con su pueblo, a pesar de que ellos eran un pueblo infiel y duro de cerviz, y siempre que un hombre justo clamó a Dios, él respondió para salvarlo. Salmo 36:5, Jehová Hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Él no falla, ni falló, ni fallará ninguna de sus promesas. Él es digno, él es el único digno de total confianza y dependencia. Sin embargo, ahora, ese día, en aquella cruz, el que clama es su propio Hijo, es su amado Hijo y perfecto, en quien tiene complacencia. Y Dios, su Padre, lo abandona y lo rechaza. ¿Por qué? Respuesta, versículo 3, que como he dicho antes, he escogido como título para esta predicación. Pero tú eres santo. Versículo 6. Mas yo soy gusano y no hombre. Si Dios es santo, Él no puede tolerar tu pecado debido a su santidad. Es más, si Dios es justo, Él debe aplastar el pecado. Él debe sacarlo, Él debe juzgarlo y Él debe condenarlo. Dios desamparó, Dios abandonó a su amado Hijo, porque en la cruz su Hijo Santísimo llegó a ser pecado, y eso es la cosa que Dios más detesta, más abomina y más aborrece, y que debe condenarlo, porque Él es el juez justo. Dios había determinado que toda nuestra iniquidad, que todo lo malo nuestro, que todos nuestros pecados cayera sobre Él. Y como un gusano, así dice la palabra, así lo describe el salmista, no me lo estoy inventando, como un gusano fue abandonado, fue desamparado y fue quebrantado en nuestro lugar. Cristo había alcanzado el lugar más bajo de su autohumillación. Dios, siervo, semejante a los hombres, obediente a la muerte, muerte de cruz. Así dice Filipenses capítulo 2, también habla de la autohumillación de Cristo y después habla de la exaltación de Cristo y la glorificación de Cristo. Dios, siervo, semejante a los hombres, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si vemos un gusano que se arrastra por el suelo, podemos ver algo despreciable, algo repugnante. Y eso era lo que la figura de Cristo estaba provocando en la cruz del Calvario. Desprecio y repulsión. Mas yo soy gusano. Esta expresión profética de Cristo en la cruz. Parece como que Cristo está hablando desde el pasado. La palabra que se emplea aquí para describir gusano en hebreo es tolá. Tolá es un insecto que al ser aplastado salía como una tinta roja que era usada para teñir los tejidos. En el Salmo 22, versículo 6, esta palabra se emplea para referirse a Cristo en la cruz. Isaías 53, 10. El Padre quiso quebrantarlo, quiso aplastarlo. Y si aplicamos su significado, es como si la sangre de Cristo tiñe nuestras vidas, nos limpia y nos justifica. Ese es el gusano de Dios, ese es el gusano que habla aquí en el Salmo 22, 6. Se está refiriendo a eso el salmista, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Mas él, herido, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. El Padre trató al Hijo como debió haberte tratado a ti y debió haberme tratado a mí. Como he repetido, Isaías 53, 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarle, sujetándole a padecimientos. Cuando él estaba en la cruz, toda la totalidad de la ira del Dios Todopoderoso, toda la furia y todo el aborrecimiento por el pecado, desde el primer hombre que puso su planta de su pie sobre la faz de la tierra hasta el último hombre que la pondrá, recayó sobre su cabeza, sobre sus espaldas, y los ojos del Dios tres veces santo, del Dios Santísimo, no podían ni siquiera ver aquella escena. ¿Por qué? Porque lo único que había en aquella cruz era pecado y maldición. Y él es santo. Habacuc 1.13. Muy limpio eres de ojos para ver el mal. Ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores? Y callas cuando destruye el impío al más justo que él. En la cruz, aquel que es declarado santo, santo, santo en Isaías 6, por el coro de serafines, es hecho pecado. Maldito, maldición. Aquí entra un principio muy importante. La imputación. El Padre imputa, traslada, atribuye a la cuenta de... Es decir, el Padre traslada toda nuestra culpa y nuestros pecados a Jesús. Y no solo eso, sino que lo consideró culpable de todos y cada uno de ellos, de nuestros crímenes, de todos y cada uno de nuestras iniquidades y pecados. Y lo trató con el juicio severo que nosotros merecíamos. Y con toda la furia y con todo el enojo, Él sufre enteramente el castigo divino, la copa de la ira de Dios en su totalidad, hasta que Él ya puede decir... Consumado es Tetelestai, nuestra victoria, nuestro himno de victoria. Era imposible salvar al hombre de otro modo. La paga del pecado es muerte, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, todos deben morir. No fue la voluntad de un hombre la que hizo oscurecer el sol y que hubiera tinieblas. No fue el poder del ejército romano lo que hizo temblar la tierra y partir la roca como si fuera plastilina. Fue la ira del Dios Todopoderoso concentrada en toda su fuerza, con todo su esplendor sobre su propio Hijo, su amado Hijo unigénito. Y si comparamos el Calvario, si comparamos la cruz con el gran diluvio en los días de Noé, esto no sería más que una gota. Es más, si lo comparamos con el fuego destructivo que hubo en Sodoma y Gomorra, no sería más que una chispa inofensiva. La justicia de Dios en su palabra demanda que todo el que pecare morirá. Ezequiel 18:4, 18:20, así lo dice. Que la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23, así lo dice. Y Él es justo, Él es verdadero y sobre todo Él es santo. Él no puede contradecirse, Él es fiel a su palabra, Él no puede contradecirse. Él no puede dejar de hacer justicia ni dejar de hacer lo que ha establecido en su propia palabra. Él es la palabra. Pero entonces hay un gran problema, hay un grave problema aquí. Este es el problema, la tensión más grave en la Biblia. ¿Cómo un Dios santo y cómo un Dios justo puede perdonarte a ti y a mí si nosotros somos injustos, pecadores y merecedores de la muerte? ¿Y cómo a la vez Él puede, a la vez que nos justifica, cómo puede ser justo? ¿Cómo puede hacerlo sin contradecir ninguno de sus atributos? Solamente hay una solución. La única solución, la cruz de Cristo. Os voy a dar una ilustración. Seguramente conozcáis la historia de Abraham y de Isaac, que la tenemos en Génesis 22. Aquí vemos que Dios ordena al patriarca, al padre de la fe, Abraham, que lleva a su único hijo, al hijo de la promesa, al hijo que él ha prometido, al hijo de la promesa, Isaac, al hijo que él amaba, ¿no? Que lo lleva al monte Moriah para ofrecerlo en sacrificio allí. Abraham, obediente y temeroso de Dios, va a sacrificarlo. Y justo en ese momento la misericordia de Dios intervino. Y desde el cielo llama a Abraham, quien detiene su mano. Se cierra el telón. ¡Wow! Fabuloso final, gloria a Dios, qué bonito. No es el final, es la introducción, es el tipo. Porque años más tarde, siglos más tarde, concretamente unos 2000 años más tarde, en otro monte muy cerca, también en Jerusalén, en el Gólgota, ese telón se abre nuevamente. Ahí vemos tres cruces, vemos que en medio está el mejor y verdadero Hijo amado, el mejor y verdadero Hijo de la promesa, el mejor y verdadero Isaac. Y vemos que esa mano que arrebató el cuchillo a Abraham parece que baja del cielo y con ese mismo cuchillo sacrifica a su hijo. Alguien tenía que morir bajo la ira de Dios para que tú puedas ser salvo. Alguien tenía que pagar el precio, pagar la multa para que tú fueras justificado y perdonado ante Dios. Y Él lo hizo como representante tuyo, sustituyéndote como nuestro representante. A Él se le imputó tu pecado y tus iniquidades para que Dios pueda imputarte a ti su justicia. Al santo lo hizo maldito para que el pecador pueda ser bendecido. Y ahora, solo ahora, y únicamente ahora, una vez que su justicia es satisfecha, porque ya ha cumplido con ella, ya la ha honrado, castigando y juzgando todo el mal, todo el pecado en su Hijo, ahora Él puede justificar al pecador y ser justo a la vez. Solo ahora Él puede perdonarte. ¿Por qué? Porque alguien ya pagó la pena y la condena. En la cruz Él ha exhibido públicamente su justicia. Él es el Cordero de Dios sacrificado en la Pascua, el día de la Pascua. por los pecados del mundo. Y si en el monte Moriah Dios le dice a Abraham: Abraham, yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu único hijo. Ahora, nosotros podemos decir y clamar a Dios: Dios mío, yo sé que me amas porque no has retenido, no has rehusado ni a tu propio hijo por mí. Aquí se encuentra el poder de la cruz, el poder de Dios para salvación, que coge a seres muertos, inertes, caídos, depravados, enemistados respecto a Dios, y les da vida, les insufla vida, los transforma en amados e hijos suyos. Es un poder superior, incluso el de la creación de Génesis, donde se pasa de caos a cosmos, donde no hay nada y de repente hay creación, pero aquí lo que no hay no es nada, es decir, lo que hay son seres muertos y seres caídos, y les da vida y los convierte en hijos amados de Dios. Él anuló y borró el acta de los decretos, la deuda que había contra nosotros y que era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. No solo eso, sino que despojó, avergonzó, humilló y exhibió públicamente a los principados y potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. Les arrebató el dominio y la autoridad que ellos precisamente arrebataron a Adán y a Eva, y se lo ha entregado a su iglesia. 2 Corintios 5:21, lo repito, versículo fundamental. Al que no conoció pecado, Cristo el Santo, por nosotros, por ser nuestro representante, nuestro sustituto, lo hizo pecado, para así él juzgar los pecados y ser justo. ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito? Para que nosotros, que estábamos muertos y debíamos ser condenados, fuésemos hechos justicia de Dios en él. Solamente en él somos hechos justicia de Dios, en Cristo. Y todo esto tuvo lugar en las 3 horas aproximadamente que estuvo Jesús en la cruz, allí en el Gólgota. Él fue nuestro sustituto. En los versículos 7 hasta el 21 vemos que él fue abandonado por su pueblo en la cruz. Él no solo fue repudiado y abandonado por su propio padre, como hemos visto, para cargar, para hacer justicia, sino que además él fue oprobio de los hombres, despreciado del pueblo, ridiculizado, humillado, avergonzado por los suyos. Probablemente lo mismo que unos días antes lo aclamaban como el Mesías, con una entrada triunfal a Jerusalén, Domingo de Ramos. Días más tarde instigaron su muerte de la peor forma posible, tratándolo como un criminal, con un odio terrible y desvergonzado. Yo creo que ese momento, tal vez, fue el peor momento de la maldad. Si hubiera que coger un momento de la maldad, del perverso, del engañoso corazón del hombre, el peor momento sería sin duda este, cuando están instigando la muerte del Salvador del mundo, el Hijo de Dios. No se pudo caer más bajo. Él fue tildado de blasfemo, de comilón, de bebedor, de quebrantador, de sábado, de falso profeta, de enemigo del César, de impostor y hasta de socio del príncipe de los demonios, es decir, de Belcebú. Sus propios hermanos de sangre lo trataban por loco. Sus discípulos huyeron de él, dejándolo solo, traicionándolo, negándolo, dudando de él. Hay varias profecías, hay más de 60 profecías que se cumplen ese día, concretamente ese día. Algunas con todo lujo de detalle. Si leemos en Mateo 27, del 42 al 43, dice así: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si él es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Vemos que se cumple en los versículos 7 y 8. Todos los que me ven se escarnecen, se ríen, se mofan de mí, estiran la boca para insultarme, menean la cabeza diciendo: él confió y se encomendó al Señor, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía o se deleitaba. He alternado la versión Reina Valera con apuntes de la versión Amplified traducida al español. Se burlaron de él, de su fe y su obediencia al Padre, lo ningunearon y lo consideraron incapaz. ¿Sabéis qué hizo Jesús ante todo esto? ¿Sabéis lo que él dijo, lo que él hizo? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hace. Ellos estaban haciendo el pecado imperdonable. Y Jesús intercedió y rogó al Padre en favor de ellos para que los perdonara. Jesús murió salvando, para que con su muerte, así con su muerte salvarnos a todo aquel que en él crea. Versículos 12 al 18. Mis enemigos me han rodeado como toros, como bravos toros de Basán. Me rodearon en círculo. Rugen como leones feroces, abren la boca y se lanzan contra mí. Soy como agua que se derrama. Mis huesos están dislocados, fuera de sus coyunturas. Mi corazón es como cera que se derrite por la angustia dentro de mí. Tengo la boca seca como una teja, un fragmento de cerámica, dice el Amplified. Tengo la lengua pegada al paladar, a las mandíbulas. Me han hundido, me han acostado hasta el polvo de la muerte, como perros, una banda de malvados o maleantes. Me han rodeado por completo, en círculo. Me han desgarrado, horadado las manos y los pies. Puedo contarme los huesos. Mis enemigos no me quitan la vista de encima. Ellos me miran, me observan. Se han repartido mi ropa entre sí. Dividen mis ropas entre ellos y sobre ella echan suerte. No creo que haya que profundizar mucho en estos versículos. Cristo estaba rodeado de salvajes animales, toros, leones, perros, búfalos, que solo querían su sangre. Animales feroces, animales carnívoros, feroces y depravados, que solamente querían la sangre. Versículos 14 y 15 nos narra los terribles sufrimientos y dolores de su muerte, ya que debido al peso de su cuerpo que no pudo sostenerse, se descoyuntaron sus huesos, produciéndole un terrible dolor y una agonía cruel, aunque ninguno de sus huesos se rompería, porque así estaba escrito en la palabra, y así iba a pasar. Versículo 16, se profetiza que traspasarían al Mesías con clavos en pies y manos para clavarlo en una cruz. Como anécdota, déjame decirte que la crucifixión, cuando el salmista escribe estas palabras, cuando el salmista escribe el versículo 16, la crucifixión era totalmente desconocida. Es más, el Imperio Romano no existía todavía. Esto fue escrito mucho antes de la crucifixión. Versículo 18, se profetiza además que los romanos se apostarían sus ropas. Aquí nada más que tenemos que ir a Mateo 27:35 o a Juan capítulo 19, versículos 23-25 para ver cómo se cumple. Jesús fue crucificado desnudo para que nosotros pudiéramos estar vestidos con su justicia ante Dios, para vestirnos de su justicia perfecta ante el Padre. Aunque los hombres lo estaban crucificando, matando, fue su propio padre que le hizo morir. El padre fue el director y guionista de este plan redentor, preconcebido desde antes de la fundación del mundo. La cruz no fue un accidente, la cruz fue el plan perfecto, el plan A, desde antes de la fundación del mundo. Lo podemos ver en el discurso de Pedro, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Y esta es la diferencia entre un mártir, que hay miles, y Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Salvador del mundo. Si Jesús hubiese muerto por los hombres, a causa de los hombres, nunca hubiera podido ser nuestro Cordero, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Pero Él fue juzgado y sentenciado por Dios para ser nuestro Redentor, para ser nuestro Señor, para ser nuestro Salvador. Primera de Pedro 2:24, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. El punto número 2, el apartado número 2, hemos visto antes la humillación, de la cual yo me niego y digo la autohumillación de Cristo. El punto número 2, la antítesis, el contraste, igual que Filipenses capítulo 2. Ahora vamos a ir a la exaltación, a la glorificación de Cristo. Versículos 22 al 31. Antes hemos visto a Jesús autohumillado en medio de sus enemigos. Ahora vamos a verlo exaltado en medio de su iglesia. La parte anterior del Salmo lo vimos caído, derrotado en su humillación, que fue nuestra victoria. Ahora en esta segunda parte vamos a ver exaltado en gloria en medio de su iglesia. Aquí se nos va a describir el triunfo. Aquí hay un cántico de victoria. Porque el Padre aceptó y se complació del sacrificio expiatorio de su Hijo como nuestro perfecto y como nuestro único posible sustituto. El único que podía hacerlo, el único que no podía ser condenado por sus propios pecados. Porque Él no tenía pecado, Él era santo. El único que podía ir representando al hombre porque Él era perfecto hombre. El único cuyo valor de su sacrificio es eterno porque Él es Dios también, aparte de hombre. Y tiene un valor y una trascendencia eterna e infinita. Él, en su tolerancia, el Padre, en su tolerancia, pasó por alto los pecados anteriores, sí, pero esta vez, ahora demostró una vez y para siempre que Él es un Dios justo, castigando todos los pecados en Cristo. Todos los pecados en Cristo, pasados, presentes y futuros, fueron depositados en Cristo y juzgados en Él. Aunque fue el eterno propósito de Dios con la muerte y resurrección de Jesús, se produjo el inicio de la iglesia, el nacimiento de la iglesia. Versículo 22 dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, a mis paisanos, en medio de la congregación te alabaré. El autor de Hebreo lo usa en Hebreos 2, versículos 11 al 12, para demostrar que Jesús es superior a los ángeles. Este versículo sale también, como hemos dicho, en el Hebreos 2, donde el autor, desconocido autor, quiere demostrar que Jesús es superior, como hemos repetido, a los ángeles. Ya Cristo no está en la cruz, ahora la cena ha cambiado. Ahora el escenario es otro bien diferente y Él se encuentra en medio de sus hermanos, en medio de su iglesia, testificando de la gloria de Dios. Mateo 28:10, entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Dentro del plan de evangelismo de Dios, el primer paso era alcanzar las ovejas perdidas de la casa de Israel. En ese primer momento el evangelio debía ser proclamado a los descendientes físicos de Abraham. Había un plan trazado y el primer punto de la agenda divina era Jerusalén. Romanos 1:16 dice que el evangelio es poder de Dios para salvación y luego dice al judío primeramente. El fuerte es impactante, es fuerte, es impactante que esos mismos judíos que habían rechazado, despreciado al Mesías, a su Salvador, que lo clavaron en una cruz, ellos debían ser los primeros en la agenda perfecta de Dios. Eso es gracia, eso es la gracia, eso es la misericordia de nuestro Señor. Qué gran misericordia, qué salvación tan grande, tan inmerecida. Más adelante, los versículos 27 al 28, dice así: se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de la tierra se postrarán y adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino y Él regirá las naciones. De Jehová es el reinado y el reino son del Señor, dice el Amplified. David, en este versículo, nos dice que lo que ocurrió en aquella cruz, que los sufrimientos del crucificado no serán en vano y que lo que sucedió aquel día habría de ser publicado de generación en generación hasta los confines de la tierra. Segundo punto de este plan de evangelismo de Dios, por así llamarlo, todo el mundo. El propio Señor Jesús dijo: este evangelio será predicado en todo el mundo antes del fin. Puesto que Cristo se ha humillado hasta lo sumo, se ha humillado, se ha autohumillado, Él a sí mismo se ha entregado, no importándole que Él sea Dios, sino que Él, como autor y dador de la vida, la puso a disposición de su Padre, que hizo justicia en Él para justificarnos a nosotros. Ahora el Padre lo exalta a lo sumo y le da un nombre que es sobre todo nombre, para que ante Él, ante su nombre, toda rodilla se doble, toda lengua confiese, sean personas, criaturas, naciones, potestades, principados, huestes, sean visibles, sean huestes invisibles. Absolutamente todos se van a postrar ante Él, van a doblar su rodilla y van a confesar que Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús, nuestro Salvador, Dios lo ha hecho soberano y Señor. Y como consecuencia, Él es el juez absoluto de todos y de todo. ¡Wow! Filipenses 2, tremendo. Versículo 31 dice así: vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún. Anunciarán que Él hizo esto a pueblo no nacido aún. ¿Quién es ese pueblo no nacido aún? Su iglesia. Es decir, tú y yo, a nosotros nos toca anunciar su justicia, proclamar lo que Él hizo y adorarlo por la eternidad. Su cuerpo, el organismo vivo integrado por todos los creyentes, por todos los hijos de Dios, redimidos, que han aceptado lo que Jesús hizo en la cruz, siendo Él el primogénito. Las puertas del Hades no van a prevalecer sobre ella, sobre la iglesia. Todo se cumple al detalle, todo se cumple a la perfección. Isaías 53:10, la segunda parte de Isaías 53:10 dice: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, ¿qué dice? Verá descendencia. Nosotros estamos para la alabanza de la gloria de su gracia. Ese es realmente nuestro propósito en Cristo. Y el versículo clave de esta segunda parte, el que más me gusta, el que más nos gusta a nosotros, sí que completa, glorifica y exalta toda la cruz, es el versículo 29 que dice así: comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán, se doblarán delante de él todos los que descienden al polvo, es decir, todos los muertos. Aún el que no puede conservar la vida a su propia alma. Apocalipsis 1:8 dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, el que es y que era y que ha de venir, el todopoderoso. El salmo termina en el versículo 31 con la siguiente frase: él hizo esto, lo enfatiza, él lo ha hecho y está completado. Así acaba la cruz, ¿no? La cruz acaba con consumado es. Este salmo acaba: él lo ha hecho, él lo hizo. Consumado es nuestro himno, el grito de júbilo que cambió el transcurso de la humanidad. Ya no hay nada más que hacer, todo ha sido completado, todo ha sido terminado, todo fue por y para ti. Todo fue por y para ti. Como conclusión, yo no voy a hacer ningún llamado para que hagas a Jesús el Señor de tu vida. Más bien te voy a suplicar que reconozcas y te sometas a aquel a quien Dios ya ha hecho Señor y Cristo. Aquel a quien Dios ha hecho Señor y Cristo. Dios Padre se lo ha conferido. Y eso es algo inmutable, algo impugnable. No requiere tu decisión o tu aprobación. Es un designio divino, no hay debate. Él va a determinar el destino de todo ser humano. Él va a juzgar todo. Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo como con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Si leemos Romanos 3:9 y vamos inmediatamente a Apocalipsis 14:5, nos damos cuenta de que algo ha pasado, algo tuvo que ocurrir. ¿El qué? La cruz de Cristo. Si leemos Proverbios 17:15, teniendo en cuenta nuestra caída, nuestra depravada naturaleza, inmediatamente vamos a Romanos 3:24, nos daremos cuenta que tuvo que acontecer algo para poder llevarse a cabo lo que dice Romanos 3:24. ¿El qué? La cruz de Cristo, poder de Dios para salvación.